Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, vamos a irnos ahora al primer libro de Samuel, capítulo 31, en nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 31, y ya esta noche, pues, pasamos, Dios mediante, la próxima semana al segundo libro de Samuel. Hoy estamos en el primero, en el último capítulo. Bueno, nos dimos cuenta que en el capítulo 30 se nos narra cómo los amalecitas le prendieron fuego a la ciudad de Siclag, se llevaron a las mujeres y los niños, y cómo el pueblo quería apedrear al pobre David, imagínate, y decíamos que era el peor día en la vida de David, porque ahí no tenía nadie, no tenía a Saúl, no tenía a Jonatán, no tenía, ni su mamá estaba ahí, pues, para tener una idea de lo que había sucedido. Entonces, en el versículo 1 dice que los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Bueno, ya habíamos visto en el capítulo 28, leímos hace un instante, cómo fue esto de que se reunieron todas las fuerzas para pelear contra Israel. En el capítulo 28, versículo 4, quiero que notemos algo. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Entonces, fíjate, Saúl reunió todo su ejército, ¿ok? Y pon atención, era tanto el temor de Saúl que juntó a todo Israel. Y obviamente, como suele suceder en todas las campañas militares, acamparon en un lugar. ¿En qué lugar acamparon? En Gilboa. Entonces, ahí tenemos el campamento de los filisteos en Sunem y el campamento de Israel en Gilboa. Pero si regresamos al versículo que acabamos de leer, el versículo 1 del capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos. ¿En dónde? En el monte de Gilboa. Quiere decir que la batalla fue tan terrible, hermanos, pero tan terrible, que el ejército de Israel salió huyendo para su propio campamento. Y los filisteos los siguieron a los israelitas y murieron precisamente en el monte donde ellos tenían su campamento. El ejército de Israel no pudo soportar lo recio de la batalla, que tuvieron que huir a su propio campamento. Ahora recordemos también que David estaba listo para pelear. Hermano, mire, hace varias semanas yo le he venido hablando a usted de aquellas cositas escondidas de Dios en la vida de todos nosotros. David no fue a pelear en contra de su propio pueblo por pura providencia divina. ¿Se acuerda usted las veces que David tuvo la vida de Saúl en sus propias manos y no lo hizo? Ahora, ¿se puede imaginar usted cómo se hubiera sentido David si él hubiera participado en esta batalla? Y se da cuenta que no solamente muere el ungido de Jehová, sino que mueren sus tres hijos también. ¿Te das cuenta cómo Dios nos libra de tantas cosas, hermano? No hay casualidades en la vida de nosotros los creyentes. Es la providencia divina, es la mano del Señor la que te dice no vayas, la que te dice yo voy a arreglar esto. Y algunas veces ni cuenta nos damos de esto. Fíjate que David dijo, es más, cuando le dijeron no vas a ir, David insistió. Y dijo, ¿y por qué no? Si todo este tiempo que yo he estado aquí he sido fiel con ustedes, ¿por qué no me dejan ir? Imagínate la gran desgracia que iba a acontecer el siguiente día. Y bueno, en el versículo 2 dice: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Bueno, déjeme explicarte algo. Esto que tenemos en este versículo: murió Saúl y murieron los hijos. Otro acto divino. Porque mira, Jonatán era un hombre que fue muy amigo de David. Y Jonatán había entendido de que David iba a ser el rey. Pero Abinadab y Melquisúa, ¿Sabe usted lo difícil que le hubiera sido para David coronarse rey sabiendo que los herederos legales al trono estaban vivos? Otro acto divino. Nosotros lo vemos porque estamos leyendo lo que sucedió hace 3.000, 4.000 años. Me explico, pero Dios estaba en medio de esto. Lo que implica, porque claro, ¿por qué estudiar la muerte de Saúl si estamos estudiando al rey David? Precisamente porque la muerte de Saúl y sus hijos deja el camino libre, y que conste, quedó uno todavía, que vamos a estudiar más adelante, pero deja prácticamente el camino libre para que David pueda coronarse rey. Bueno, versículo 3: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. La batalla estaba perdida. Saúl estaba herido. Lo dice el versículo que tenemos ahí. Le alcanzaron los flecheros, tuvo gran temor de ellos. Saúl tenía mucho, mucho miedo, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y hermanos, mira, cuando nosotros echamos un vistazo a la vida de Saúl, nos damos cuenta que Saúl siempre quiso estar a la altura de David. Y esto es una tristeza, ¿verdad? Conversaba con alguien esta mañana y decía, una de las cosas que yo aprendí en el seminario hace muchísimos, muchísimos años fue de que, mira, nosotros crecimos es como estudiante del Colegio de Teología del Salvador, con la personalidad del hermano Toby, el papá del pastor Junior. Entonces, claro, esa era nuestra máxima figura mientras estábamos preparándonos para el ministerio. Entonces, todos los chamaquitos, 17, 18, 19 años, teníamos el buen deseo de ser igual que el pastor. Hermanos, nadie puede ser igual que nadie. Nadie. Podemos nosotros adoptar ciertas virtudes de ciertos individuos, pero cada quien es cada quien. Y dentro del ministerio yo no puedo tratar de ser fulano, ni puedo tratar de ser mengano, ni puedo tratar de llegar a ser como fulano. Todos tenemos que esforzarnos por llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los graves errores que cometió el rey Saúl es que él se dio cuenta de la popularidad que tenía David. Pero él no era popular por su temperamento, él no era popular por su carácter, era un hombre colérico, agresivo, nunca tuvo control de sí mismo, era orgulloso, era soberbio y quería ser igual que David. Si usted quiere ser igual que una persona que sea noble, como en este caso, que David era una persona noble, pues entonces comencemos por cambiar el corazón. Pero no, yo quiero ser igual que fulano, igual que mengano. Y aún dentro del pastorado, aún dentro de la predicación, no se puede ser. Y él siempre quiso estar a la altura, a tal grado pues que lo persiguió por todos lados. En el versículo 4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero. Entonces quiero que se meta usted en la escena de esta película. Los flecheros, pues usted sabe, ¿verdad? Tiraban las flechas y ellos pues no sabían a quién le habían caído, a tal grado que se vinieron a dar cuenta que Saúl había muerto hasta un día después. Lo alcanzaron los flecheros a Saúl. Entonces, cuando ya Saúl estaba herido, le dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos. Esa era una gran mala palabra en aquel entonces, ¿verdad? Para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bueno, mira, este pasaje que tenemos aquí enfrente se ha estudiado por toda una larga vida con relación al suicidio del rey Saúl. Se suicidó Saúl, y eso lleva a la pregunta de mucha gente: ¿qué pasa con aquellos creyentes o personas que creen en Dios, en la Biblia, y terminan quitándose su propia vida? ¿Será que son salvos, etcétera, etcétera? Mira, yo en realidad quisiera inclinarme más, no tanto por el hecho del suicidio, porque si leemos despacio, fíjate que hay una versión que dice que Saúl fue herido de muerte. Hay una versión bíblica que dice que fue herido de muerte. La manera como yo le veo es que Saúl estaba bien mal herido. Y él sabía que si los filisteos lo llegaban a agarrar vivo, iban a ser escarnio. Por eso le dice, para que estos incircuncisos y me traspasen, yo no quiero, y me escarnezca. Hermanos, si terminaron cortándole la cabeza. Hicieron cosas terribles con el cuerpo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Entonces yo no quiero tanto creer el hecho de que este hombre se quitó la vida, sino el hecho de que ya estaba muriendo. Estaba muriendo y le dijo: mire, ¿sabes qué? Yo no quiero que caer en manos de estos, que me vayan a torturar y vayan a escarnecer mi cuerpo. Entonces, por favor, mejor quítame la vida. No lo quiso hacer su escudero. Al contrario, cuando vio que Saúl se tiró sobre su propia espada, el escudero hizo exactamente lo mismo. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Bueno, aquí quería llegar yo. Le hago una pregunta a usted. Si Dios le manda a decir esta noche a usted: tomorrow you're gonna be in heaven, mañana estarás en el cielo, déjame decirte algo, me sorprende la vida de Saúl. Me sorprende su necedad. Me sorprende su soberbia. Me sorprende su orgullo. A ver, ¿qué hubiera hecho usted? Le digo: Samuel, vas a morir mañana. Hermano, ¿usted se hubiera preparado para ir a una batalla el siguiente día? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo me pongo a pensar y digo: mira, es tan fácil pedirle perdón a Dios usted. Es tan fácil meterse a un campamento. Fíjate que si usted pone atención, a mí se me hace que Saúl llegó a tenerle más reverencia al profeta Samuel que a Dios mismo. ¿Se da cuenta usted de esa gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios? Que no se vaya a dar cuenta el pastor. Y Dios, pues, yo no voy a hacer nada a usted. A mí me cuentan lo que usted anda haciendo y yo digo: bueno, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que Dios le ayude. Pero ¿y Dios? No, hermano, mire, yo me meto aunque sea una tienda de campaña de esas que se llevan a la playa y yo de ahí no salgo. Porque él dice que dobló su rostro delante de Samuel. Si hubiera metido en ese lugar, hubiera dicho: ¿saben qué? Yo de aquí no salgo. Yo de aquí no salgo. Sin embargo, el pasaje de la Escritura nos muestra claramente la razón por la cual Dios no lo escuchó. Más adelante quiero ampliar un poquito más esta situación. A pesar de que Dios le dijo al rey Saúl que el día siguiente iba a morir, aún así el rey Saúl no se arrepintió por su orgullo, por su soberbia. Pero es triste llegar a una posición como esa. A mí se me hace que eso es no conocer a Dios verdaderamente con el alma, no conocerlo, no haber tenido una experiencia real con el Señor. Pero quiero ampliar un poquito más adelante, ok, con relación a esto. Ahora me gustaría que echemos un vistazo al versículo 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, estamos, recuerda usted que si usted mira el mapa de Israel, se da cuenta que el Jordán prácticamente se divide el Israel, ¿verdad?, entre lo que sería el oeste y el este del país. Entonces, lo que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Recuerde, filisteos, Filistina, Palestina. ¿Ok? Toda esta historia bíblica es la que nos va llevando poco a poco. La tierra primeramente pertenecía al pueblo de Israel. Dios le prometió la tierra al pueblo de Israel. Dios utilizó al pueblo filisteo para disciplinar a Israel. Y en este caso huyó Israel, y aquí tenemos pues a los filisteos haciendo uso de la tierra. Para ellos la derrota, los filisteos, era una derrota del pueblo de Jehová. Cada vez que el pueblo de Israel perdía una batalla, el enemigo se alegraba y pensaban que en realidad Jehová no era un Dios todopoderoso. Quiero que notemos por favor versículos 8 al 10 y ponga atención. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, eso era muy común en aquel entonces, mataban un montón de gente, el siguiente día iban a meter las manos en las bolsas para sacar los celulares, ¿verdad? Las billeteras, para ver qué es lo que tenían, para robarle todo lo que andaban las personas en ese entonces. Entonces fíjate que ni cuenta, para ellos habían ganado Israel y que el rey Saúl había huido. Eso es lo que tenían en mente los filisteos. Pero mire lo que dice el versículo. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Quiere decir que Saúl huyó también juntamente con su ejército. Y mire qué fue lo primero que le hicieron: le cortaron la cabeza. ¿A quién le recuerda esto usted? A Goliat. Dice, no, ustedes le cortaron la cabeza a Goliat, véngase también a usted, se lo vamos a cortar. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevara, miren lo que le llaman buenas nuevas, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Note eso, por favor, porque la pregunta que podemos hacer, ¿y por qué al templo de sus ídolos? Y pusieron sus armas en el templo de la diosa Astarot y colgaron su cuerpo en un muro. Esta gente era tremenda. Esto es lo que Saúl no quería que hicieran con él estando vivo. Por eso le pidió al escudero, mátame, porque no quería que hicieran escarnio de él. Ahora fíjate, la muerte de Saúl se usó para glorificar a los dioses paganos y para burlarse de Dios. Mire, hermano, cada vez que se habla mal de los cristianos, ¿quién cree usted que se alegra? El mundo. Cada vez que se habla mal del pueblo de Dios, cada vez que se habla, cada vez que alguien en el pueblo del Señor comete un error, ¿quién cree usted que se alegra de eso? Por eso es tan importante esta situación. Y los filisteos mandaron a dar la buena noticia: díganle a nuestros dioses, porque eran paganos, que hemos vencido, que nuestros dioses son superiores a los dioses del pueblo de Israel. Y se alegraron todos ellos. En el versículo 11 dice: mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y fueron a quitar el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro que estaban colgando. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Para aquellas personas que piensan que la cremación no es buena, pero bueno, ahí la Biblia no dice nada en contra de eso. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Por qué los de Jabes de Galaad hicieron esto? ¿Por qué los de Jabes de Galaad fueron los únicos que, cuando se dieron cuenta que habían matado a Saúl y a sus hijos, decidieron ir a descolgar los cuerpos de esta gente y darles sepultura? Bueno, quiero llevarles a 1 de Samuel capítulo 11 para que se dé cuenta usted lo que sucedió del versículo 1 al versículo 4. Es que mire, hermano, todos los enemigos de Dios, todos los enemigos del pueblo de Israel son gente sin escrúpulos. Pero bueno, vamos a leer. Dice: después subió Naas amonita, los amonitas, y acampó contra Jabes de Galaad, los que fueron a bajar el cuerpo de Saúl y sus hijos. Ok, acampó contra ellos. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Mire usted, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Cuando el rey Saúl se dio cuenta de esto, que quería que los de Galaad se quitaran el ojo derecho, dijo, eso no es correcto, eso no está bien. Entonces Saúl vino y defendió a los de Jabes de Galaad, y esta es la razón. Ellos habían quedado en su mente el bien que les había hecho Saúl, y dijeron, no es posible. Juntaron la gratitud, era qué lindo la gratitud. Entonces vinieron, fueron y restauraron y quitaron el cuerpo de Saúl. Ahora, aquí comienza, todo eso fue introducción. Aquí comienza el estudio de esta noche. Otra hora. Ah. Bueno, los estudiosos profundos de las Sagradas Escrituras dicen que si hubiera que poner un epitafio en la lápida de la tumba del rey Saúl, ¿cuál sería el epitafio? Es decir, ¿cuál sería la leyenda, la descripción, la inscripción que pondríamos en? Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en eso, se cree muy joven para estar pensando en eso, ¿verdad? Pero si van a poner una lápida encima de su tumba, ¿qué le gustaría a usted que le pusiera? ¿Verdad? ¿Qué versículo? ¿Qué, digo, si es un versículo, no se vaya a equivocar, ¿verdad? Y vaya a poner porque cinco maridos has tenido, eso porque está fregado. Pero, ¿qué le gustaría a usted? ¿Ve? Entonces, la mayoría de estudiosos y teólogos dicen que el rey Saúl prácticamente escribió su propio epitafio, y que el epitafio del rey Saúl lo encontramos en 1 Samuel 26:21, dicen ellos. Entonces dijo Saúl, eso fue cuando David le había dicho, le dijo a Saúl de que lo pudo haber matado, porque y le cortó un pedacito, ¿verdad? O fue y le quitó la espada. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío. ¿Se acuerda de esas palabritas? Hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y dicen que las siguientes palabras serían el epitafio de Saúl. Y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Por qué dicen eso? Porque estas palabras verdaderamente definen la vida completa de Saúl. Ahora, en la nueva traducción viviente, esas últimas palabras dice, he sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. No me ayude, compadre. Y la nueva versión internacional dice, he sido un necio. Me he portado como un necio. Yo tengo aquí, he sido un necio y me he portado muy mal. Me he portado como un necio. Bueno, he sido un tonto, he sido un necio. Dios terminó con la vida de Saúl. Ahora, hay detalles en la vida nuestra que usted piensa que Dios no los toma en cuenta. Hay un pasaje de la Escritura en el primer libro de Crónicas donde se nos narra la muerte de Saúl. Pero en ese pasaje Dios agrega un par de detalles más que sería bueno que los viéramos. El primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra. Así murió Saúl, mire usted hermano, seis cosas. Por su rebelión con que pecó contra Jehová, pecó contra la palabra de Jehová, no guardó la palabra de Jehová, consultó a una bruja, 14, no consultó a Jehová y por esta causa Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Seis cosas nos dice la Escritura. Fue rebelde, pecó contra Dios, pecó contra la palabra de Dios, no guardó la palabra, consultó con una divina y no consultó con Jehová. No hay un detalle que Dios dejó afuera. Hay ciertas cosas en la vida de nosotros los cristianos que creemos que Dios va a pasar por alto. Y es por eso que cuando Saúl fue a consultar a Jehová, Dios no le contestó. Dios le dijo: no, estoy molesto contigo. No me has pedido perdón, no has confesado tus pecados, eres un rebelde, eres un desobediente. Hay un pasaje de la Escritura, hermanos, también, que me gustaría que lo veamos en primer, más bien, Proverbios capítulo 1, si mal no recuerdo. Porque claro, la gente puede decir: sí, pero es que, ¿qué culpa tiene Saúl si él contestó? Sí, pero mire lo que dice el versículo 24. Mire usted, ponga atención: por cuanto llamé, ¿y qué dice? No quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y usted aún así quiere que cada vez que usted dice Dios mío, Dios baje del cielo en el instante y le conteste. ¿Qué, quién es Dios para usted entonces? Hermano, estaba leyendo hace unos días en un libro de una, dice que una señora estaba comiendo en un restaurante con su marido y de repente hubo una balacera y le entró una bala en el oído al marido de esta señora, y dice que se fueron para el hospital y toda la cosa, y las enfermeras y todo, pero que la señora la veían bien tranquila y le decía: señor, ¿y usted no está feliz, no está preocupada por su marido? Y dijo: no. ¿Pero y por qué? Ah, no, dijo, es que a mi marido todo lo que le entra por un oído le sale por el otro. ¿Sabe usted que hay gente así en el Evangelio? ¿Sabe usted que hay gente que oye y le vale un bledo la palabra? Son simpatizantes del Evangelio. Y eso es una situación delicada en la vida de fe. Porque, mira, yo te tengo aquí como, déjame ver, 144 razones. Hay una regla por ahí que mucha gente dice, pero no siempre esa situación es correcta, que todo lo que comienza mal termina mal, dicen algunos. Pero fíjate que eso no es regla general, porque yo conozco de gente que ha comenzado mal y ha terminado bien. Y Saúl fue al revés. Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó bien, pero terminó mal. Y esto en la vida cristiana yo lo he visto un millón de veces. De personas que comenzaron bien en la fe y han terminado muy mal en la fe. Porque tiene que ver muchas cosas. Hay una lista que no quise ponerla acá porque es demasiado larga. Pero hay situaciones, fíjate cómo son las cosas de la vida. Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David. Y en lugar de Saúl querer estar cerca de David, lo quería matar. ¿Qué significa eso? Mira, nuestras amistades, hermano, hablan muchísimo de quién somos nosotros. Nuestras amistades, yo entiendo perfectamente bien que muchas veces nosotros queremos estar cerca de aquellas personas que sabemos que al final del día no nos causan ningún beneficio. Sabemos eso. Pero hay gente que tienen un apego al mundo, tienen un apego a las cosas del mundo precisamente. Tienen ese apego grandote. Entonces yo le hago la pregunta: de las personas, de las amistades que usted tiene, ¿verdaderamente sus amistades son gente que le insta a leer la palabra de Dios? ¿Se reúnen ustedes para discutir un versículo de la Biblia? ¿Se motivan para asistir a una casa de oración? ¿O sus amistades son aquellas personas que tienen los mismos placeres que tiene usted y es la razón por la que usted lo busca? El que fuma marihuana se busca otro marihuano. La que fuma marihuana se busca otra mujer que fuma marihuana también. La mujercita que anda buscando hombres un fin de semana en un bar se busca otra que también anda buscando hombres un fin de semana en un bar. Y se cubren los secretos la una con la otra. Y hacen trastada y media. Y la pregunta es: ¿y dónde está Dios? ¿Usted cree que Saúl pensó que por ser rey podía hacer lo que él quisiera? Pero el versículo 24 lo dice claramente. Llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Y el versículo 25 te remata por completo: sino que desechasteis todo consejo mío. Y a eso venimos a la iglesia, a recibir el consejo de Dios, a recibir el consejo del Señor. Pero terminamos viviendo la vida que más nos gusta. Y recuerde una cosa: esto sí es un versículo bíblico y es un principio celestial. Amistad con el mundo es directamente enemistad con Dios. Es decir, usted no puede durante la semana ser amigo del mundo y el día domingo ser amigo de Dios. No se puede, dice el Señor. Y Dios terminó matando a Saúl. Ahora, Saúl fue el ungido de Jehová. ¿Y usted? Ni con aceite de coco, mija. Hay una gran diferencia. Y esto solamente lo puede hacer cuando usted ha tenido una relación real con Dios. Saúl era un hombre bonito, guapo, guapetón. Dice la Biblia que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, dice la Escritura. Pero Saúl nunca venció su espíritu impetuoso. Quiso matar a David, quiso matar a su propio hijo, Jonatán. Siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. ¿Se acuerda usted que una vez mató a 85 sacerdotes? Hermano, eso ya es perder por completo cualquier fe o cualquier temor o cualquier respeto o dignidad que se pueda tener contra Dios. Matar a 85 sacerdotes significa: a mí no me importa lo que Dios piense. Yo quiero hacer lo que se me ronca mi gana, eso es lo que quiero, y le doy viaje, le doy rienda suelta a mis pasiones, le doy rienda suelta a mis deseos carnales. Bueno, mire cómo terminó. Y a lo largo de la vida yo he conocido personas que son soberbias, son orgullosas, y estas personas mueren de la manera que no quisieran morir. Porque yo he estado cerca de miles de gentes que han muerto. Y todo el mundo sabe qué espera. Espera que al final de los días, una muerte en paz. Una muerte tranquila. De esas que dice la gente: fíjate que se acostó, ya, así como, ¿verdad? Que nunca se me olvida, hermano Oscar, el esposo de hermana Dina. Se acostó el siguiente día, ni cuentas habían dado que ya el Señor había fallecido. Pero cuando hay gente soberbia, gente que vive de esa manera, ¿verdad? Que yo veo mi vida, yo hago lo que yo quiero, siempre terminan sufriendo en gran manera al final de sus días. Y dice Dios: y Señor, Señor, ¿por qué no me escuchas, Señor? Y dice Dios: pero si pasé toda una vida hablándote y no me escuchaste, pasé toda una vida dándote consejo y te valió un bledo. Y ese fue el caso directo de Saúl. Fíjate que en una oportunidad Saúl iba a pelear contra el pueblo, contra los filisteos otra vez, ¿verdad? Y mandó a llamar a Samuel. Samuel estaba vivo todavía. Entonces Samuel le mandó a decir: en 7 días llego. Y no llegó. Y como no llegó en 7 días, ¿sabe qué hizo Saúl? Ofreció él el sacrificio a usted. Y cuando llegó Samuel le dijo: loca mente has hecho. Bueno, le dijo, tú no venías como habíamos acordado. Dijiste que venías en 7, ya pasaron 8 y no has venido así como no venía. Y mire, si hay pícaro, este es otra cosa, pícaro, porque la gente pícaro, mucho cuidado, ¿ok? Pícaro, ¿sabe qué dice? Me esforcé a ofrecer yo el sacrificio, le dijo. Mire qué gran esfuerzo. No te pecaste, eso es lo que pasa, pecaste. Locamente has hecho. Nunca obedeció a las instrucciones divinas. Dios le dijo: tenés que matar completamente a los Amalec. Los perdonó y perdonó los animales incluso. Y cuando le dijeron, ¿verdad? ¿Y por qué perdonaste a los animales? Es que el pueblo los perdonó. Además le dijo: los perdonamos para ofrecer sacrificio. Es que es tremendo. ¿Cómo le llama gente así? Dígame. Esas personas que siempre le quieren dar la vuelta, como diciendo: no, si es que lo hicimos por razones religiosas. Ofreció argumentos religiosos siempre. Y el profeta le dijo: obedecer es mejor que los sacrificios. el celo sin control contra David hizo que persiguiera a David como una pulga en el desierto y se olvidó de gobernar. Ahora, hay dos cosas que verdaderamente me causan mucha tristeza de parte de Saúl. Una de ellas es que claramente la Biblia dice que Dios quitó su Santo Espíritu de él. Y esta es una situación que le causa dificultad a muchas personas, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y realizaba la obra y luego volvía al Padre. Ahora el Espíritu Santo ha venido para quedarse, ¿ok? Pero de ahí la importancia de la que hemos hablado tantas veces, que el permanecer y el obedecer son fundamentales en la vida cristiana. Permanecer y obedecer, obedecer y permanecer, ¿ok? El Evangelio no es para vivirlo como usted lo concibe. Para eso tenemos la bendita palabra de Dios. No es como usted cree, como usted piensa, como usted lo quiere vivir. Cuando alguien comienza a decirme, es que para mí, no me diga. Ya apareció el primo del apóstol Pablo, digo yo. Cuando es que para mí el Evangelio, no me diga. Y la otra cosa que me llama la atención de David, y me da, digo, de Saúl, y me da tristeza, es esto. Saúl nunca fue un hombre de valores espirituales. Mire, hermano, y piensa esto que le voy a decir, y después de esto, haga lo que se le ronca a su santa gana. Nosotros, los hijos de Dios, nos movemos en un mundo espiritual. En este mundo hay valores materiales y valores espirituales. Dentro de los valores materiales están también los valores carnales. Todo aquello donde yo soy el centro, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, ¿verdad? Todo eso está dentro de los valores materiales. Mi trabajo es primero, mi mujer es primero, mi marido es primero, mis hijos son primero, mi familia es primero, mis cosas, mi casa, mi carro, mi. Todo eso son valores materiales, valores terrenales. Pero luego hay valores espirituales. Amor a Dios por encima de todas las cosas. No lo dice el pastor este, lo dice Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Lo dice Dios, no lo digo yo. Ese es un valor espiritual. Venir a la iglesia es un valor espiritual. Y entiéndame, cada vez que usted elige, con todo respeto le digo esto, pero cada vez que usted elige ir a hacer un trabajito en lugar de venir a la iglesia, perdóneme, pero usted está eligiendo entre un valor terrenal y un valor espiritual. ¿Me entiende lo que le digo? Cada vez que usted dice, oh, fíjate que hoy no puedo ir a la iglesia porque voy a celebrar el cumpleaños de mi hija y van a venir otras niñas y que no sé qué, y cuando se le reprende, usted dice, pero si es que dejar de ir a la iglesia un día domingo, es que eso aquí, es que eso allá. It's okay. Saúl fue igual. Porque un cumpleaños uno lo puede mover para un sábado, uno lo puede mover para otro día. ¿Ok? Entonces hay valores. Saúl nunca tuvo valores espirituales. Mira, si pudiera mencionar yo que algo valioso, pero valioso, fundamental en el tiempo de Saúl, fue el arca del pacto. ¿Cuándo ve usted a Saúl preguntando, ¿y dónde está el arca? ¿No será que podíamos traer el arca aquí cerquita de mi casa? No, esos son valores espirituales. Cuando usted, y le digo esto no con el deseo de ofenderlo, no es mi intención, pero soy su pastor y es mejor que se lo diga. Asistir a una casa de oración es un valor espiritual. Ofrendar es un valor espiritual. Leer la Biblia es un valor espiritual. Servir en un ministerio en la casa del Señor es un valor espiritual. Y le voy a decir algo, nadie nace con esos valores. A medida que crecemos en la fe, lo vamos alimentando los valores, lo vamos alimentando y ahí va creciendo hasta que llegamos a un momento que no es necesario que nos estén dando cuerda para poder obedecer a los mandamientos divinos. ¿Me explico? No es eso. O sea, y si somos creyentes y si hemos depositado nuestra fe en Dios, yo tengo ejemplos en esta congregación, ejemplos de personas que le han dicho a sus empleadores: mire, yo no trabajo día miércoles, mire, yo no trabajo día domingo. Y ¿sabe qué? Les ha ido pero de maravilla a esta gente. Porque por amor de Dios, entiéndame, si usted, como me lo han dicho a mí, me han dicho, ¿verdad? ¿Acaso usted me va a mantener? Yo le digo, con esa gran barriga que tiene, que lo va a andar manteniendo, yo no friegue, me voy a tragar más que saber qué cosa. Entonces no, me lo han dicho a mí, es que no soy yo, porque su negocio no es conmigo. Su negocio no es conmigo. No, hombre. Su negocio es con Dios. Entonces, cuando usted dice, porque hay personas que me han dicho a mí, ¿verdad? No, me dijo que a mí se me sale el trabajo el domingo. Yo trabajo, yo voy, yo leen. Acuérdate algo. Dios mira el corazón. No, Dios mira el corazón. Y luego, cuando uno prospera, especialmente los pastores, se hace bien fácil que la gente lo critique, ¿verdad? Pero usted jamás me ha visto a mí faltar un domingo a la iglesia. Never ever. Al menos que esté de viaje predicando en otro lugar. O que me estaba muriendo en noviembre. Pero de lo contrario, que mi mamá vino una vez aquí a Canadá un día domingo. Ella me dijo, ¿a quién me vas a mandar a recoger? Porque yo sé que el día domingo vos no te despegás de tu iglesia. Aleluya, le dije yo. Qué bueno que sepa. Porque no. Ay, pero con dominguito no me da la gana, le cuento, fíjese. Yo quiero estar aquí. Simplemente. Y me ha bendecido tanto Dios en toda esta vida. ¿Ok? Porque yo tengo bien claro mis principios, pero claritos en ese aspecto. Yo no necesito que alguien me diga que tengo que leer la Biblia. No necesito que alguien me diga que tengo que diezmar, ni cuánto tengo que dar. No necesito que alguien me diga que tengo que predicar, ni que tengo que... No, pero entonces, algo que verdaderamente Saúl no tuvo son valores espirituales. Él sentía una gran atracción por su carnalidad. Él decía, Saúl, hoy hay casa de oración. No puedo porque tengo que andar siguiendo al desgraciado de David que se me ha escondido. Oye, Saúl, hoy hay culto en la noche. No puedo porque voy ahorita a una cueva a buscar a David que lo quiero matar. Vaya pues. Mira, hoy tenemos que, no puedo porque mira, ando buscando a este hombre, porque este hombre, esa es carnalidad, esa es mundanalidad. Eso es lo que su carne le pide a usted. Ahora, en el caso suyo, no, ¿verdad? No, porque me quiero ir con mi amiga y que vamos a ir a, y que, ¿verdad? Y un vinito, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y ocho, hasta que en carreta la llevan a su casa. Pero eso, usted, you love that, usted ama eso y no está dispuesto a dejarlo por nada del mundo. Y siente esa pasión dentro de usted. Eso comienza a matar. Y a matar los valores espirituales. Difícilmente, mire, se lo digo para que lo piense usted solito. Difícilmente, si usted es ese tipo de persona, va a agarrar usted sola este libro bendito. Difícilmente va a decir usted un día viernes, ¿dónde me congrego? Difícilmente usted va a hablar con una persona encargada de ministerios para decirle, ¿en qué puedo servir? Difícilmente. ¿Por qué? Porque su deseo, su deseo, ese eagerness, ¿verdad? De suplir su carnalidad es mucho más grande que los valores espirituales. Y que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. Eso fue lastimosamente la muerte trágica de la vida de David. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, vamos a hablar cómo David lloró a Saúl. Pero vamos a ver la razón. ¿Cómo puede una persona amar a alguien que lo quiere matar? A ver, eso solo en el matrimonio se da, ¿verdad? Pero hablando de los reyes, es que siempre tiene que salir matrimonio, Dios mío bendito, ¿verdad? ¡Qué barbaridad, muchacho! Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Inclinen sus rostros, amados míos, démosle gracias al Señor. Padre querido, al estudiar tu palabra nos gozamos, nos alegramos y vemos cómo es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos del corazón, las intenciones. Padre, qué palabra más maravillosa es esta. Qué palabra más linda que nos habla a la mente, al corazón, que transforma, que edifica, que limpia. Mi Señor, al estudiar la vida de este primer rey de Israel, queremos reflejarnos, Señor, en este personaje y nos damos cuenta qué hombre más desobediente, qué hombre de tan pocos valores espirituales. Nunca buscó tener comunión contigo y prefería alimentar sus pasiones y deseos carnales más que buscar la presencia del Dios de la gloria. Sin lugar a duda, Padre, al hacer un contraste de la vida de Saúl con David, entendemos por qué David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Su nobleza, su alabanza, su adoración, su entrega, su humildad, su disposición de adorarte, de bendecirte, la importancia de los valores espirituales en su vida. Padre, gracias por la enseñanza de esta noche. Ahora te pido por aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión de fe, aquellos que nunca te han entregado su corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra en esta noche, mientras todos oramos. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo, que dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. La palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay alguien con nosotros que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, si hay alguna persona, yo quiero pedirle que ahí donde está levante su mano y nos deje acercarnos a usted, orar con usted, por usted, y decirle de qué forma usted puede invitar a Jesús a ser parte de su vida. Usted que nos mira a través de las redes sociales, ahí en su casita, también usted puede invitar a Jesús a su corazón a través de una oración como esta. Dígale: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario al poner tu cuerpo, derramar tu sangre. En este día, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Reconozco que he pecado y me arrepiento de mis pecados, y te invito a venir a mi corazón y a mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.